de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Prohíbe a dos ONGs defensoras de los derechos humanos estar en la reunión Unión Europea-Cuba.
Eurodiputados piden al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que reemplace a su embajador en Cuba por el apoyo al régimen cubano.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba denuncian el arresto de José Daniel Ferrer y el allanamiento de su sede.
Residentes de la isla expresan su preocupación por el aumento de los casos de vandalismo y corrupción en medio del rebrote de contagio de coronavirus.
El presidente Joe Biden ordena el ataque aéreo dentro de Siria para debilitar a grupos afines a Irán.
Bruselas declara persona no grata a la jefa de la misión de Venezuela.
Y Rusia envió a la cárcel al líder opositor Alexei Navalny, a pesar que la Corte Europea de Derechos Humanos pide que sea puesto en libertad.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01. Iniciamos ya el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es viernes, final de la semana laboral, y aquí estamos con usted durante 60 minutos para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por Juan Pendaz como nuestro ingeniero de sonido, Patricia Martínez en la producción, Nivet Pacheco, Yolanda Huerga y Ale Rivero en la sala de redacción y los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Les recuerdo que mantenga la sintonía. Vamos a tener más adelante contacto en vivo y en directo con Michelle Suárez en Europa sobre el evento que se está desarrollando con músicos, artistas, en defensa de patria y vida, y por supuesto de la libertad de la isla. Así que acompáñenos, que ya comenzamos.
En una carta, 16 parlamentarios de varios grupos políticos de la Unión Europea pidieron la destitución del embajador de ese grupo en La Habana por no representar los intereses del bloque en Cuba. Amado Gil tiene declaraciones de uno de los firmantes, el parlamentario Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo.
Para un grupo de europarlamentarios, la actitud del embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, es abiertamente apegada al gobierno cubano y no debe continuar en su puesto. Así lo dejaron en claro en una carta dirigida a Josep Borrell, representante de política exterior de la Unión Europea. Entre los firmantes, el europarlamentario del grupo del Partido Popular, Leopoldo López Gil.
Esto lo hace él como un miembro del servicio exterior de Europa. Y por lo tanto, pues él no, esto no tiene la autoridad ni tiene la investidura para poder hacer esto como individuo. Y si lo está haciendo como persona, hubiese sido muy distinto al haberse abrogado la representación y actuar como persona sin tener la autorización para hacerlo.
La carta que firmó el embajador Navarro fue redactada por el proyecto cubano La Joven Cuba, una plataforma de investigación y análisis político, según aparece en su sitio web. Entre los firmantes, además del embajador Navarro, están varios centenares de intelectuales, cineastas, académicos y otros cubanos de diversas profesiones de dentro y fuera de la isla. En el episodio 56 del 31 de enero de este año, en el podcast El Enjambre, el embajador Alberto Navarro fue entrevistado por el periodista Camilo Condis, quien le preguntó por el embargo estadounidense.
Yo personalmente lo considero además inmoral. Inmoral en un momento como el actual, con la pandemia, todo lo que son sanciones, medidas que aíslan, que cortan los vínculos entre las personas, que levantan muros, es justo lo contrario de lo que quiere la Unión Europea.
En la carta de los europarlamentarios pidiendo su destitución, mencionan que el embajador Navarro ha boicoteado y denegado el acceso a las instalaciones de la Unión Europea en La Habana, activistas que han intentado realizar conferencias telemáticas en eventos de la Unión Europea.
Él debe ser el portavoz de una unión de 27 países y aferrarse a los valores de esa unión, entre los cuales pues está la justicia, la libertad, los derechos humanos, etcétera, etcétera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y precisamente hablando de justicia, de libertad y de derechos humanos, ha pasado esto. El gobierno cubano ha bloqueado hoy la participación de dos ONGs en el foro de diálogo entre la Unión Europea y Cuba sobre los derechos humanos. Se trata de las organizaciones People in Need y Civil Rights Defenders, quienes denunciaron a través de Twitter las maniobras del régimen para impedir su participación. Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charazová, también condenó el proceder de La Habana. Eric Yeniche, el coordinador para América Latina de Civil Rights Defenders, hizo las siguientes declaraciones a Radio Televisión Martín.
Ayer y hoy se organizó el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea. El jueves se organizó la parte de la sociedad civil y hoy viernes la parte de los gobiernos. Y nosotros en Civil Rights Defenders fuimos invitados a participar en el diálogo de ayer entre las sociedades civiles, junto con también People in Need de Praga en la República Checa. Invitados por la Unión Europea para participar y contribuir con nuestro análisis y argumentos sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Pero el día anterior al diálogo, el gobierno cubano informó a la Unión Europea que nosotros no íbamos a ser aceptados o nuestra presencia no sería aceptada y solamente las organizaciones europeas que tienen oficinas en La Habana y que son aceptadas por el gobierno cubano podrían participar. Pero esto muestra un par de cosas que son interesantes. Primero, la Unión Europea quiere que organizaciones europeas de derechos humanos con análisis y enfoque de derechos humanos en su trabajo en relación a Cuba, quiere que participemos. Ellos valoran nuestro análisis y nuestra posición y piensa que es importante que la sociedad civil cubana escuche y valore nuestro análisis. Lo segundo que muestra, obviamente, es que el gobierno cubano no acepta la participación de organizaciones independientes que podrían criticar la situación en Cuba. Eso significa que tampoco quieren que la sociedad civil cubana ni la sociedad civil aceptada por el gobierno cubano escuche nuestros argumentos. El gobierno cubano encierra su propia sociedad de una manera muy, muy clara y muy abierta y dice: no, ustedes no deben escuchar a esos europeos, no deben conocer sus argumentos y tampoco conocerles personalmente. Nosotros no estamos sorprendidos, pero sí agradecidos de que la Unión Europea aceptó o nos invitó a participar en el evento.
Y hablando de derechos civiles, de derechos humanos, de la situación de la policía, de la represión del régimen. Bueno, la policía política cubana arrestó este viernes al opositor José Daniel Ferrer durante un allanamiento llevado a cabo en su vivienda, que también sirve de sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. El activista Ovidio Martín Castellanos dijo a Radio Martí que la información le ha llegado a través de vecinos de la sede de UNPACU que han podido burlar el cerco policial ahí desplegado.
Desde aproximadamente las 8:00 de la mañana ellos llegaron con un operativo represivo, un gran operativo con tropas especiales, tropas antimotines, guardias de prisiones, agentes de la policía política en motores y carros, cualquier cantidad, PNR, trajeron carro grúa, carro de movimiento de tierra y allanaron la vivienda. Cerraron toda la cuadra, aún una manzana completamente para impedir que los vecinos pudieran ver qué es lo que iba a pasar. Dijeron que tenían que estar dentro de sus viviendas todos y allanaron la sede principal. Según nos explican, arrancaron la reja. Ahí se encuentra su esposa, hijo, otros activistas que están ahí, que son los que se encargan del trabajo diario para darle de comer y atender a los ancianos y a las personas necesitadas que van allá, y se lo llevaron a él. Todavía permanece el operativo cerrado todo allí para que nadie pueda llegar al lugar. Así están las cosas. Allanamiento total, con violencia, entraron, rompieron y se llevaron a José Daniel y a otros activistas, por supuesto, detenidos, y no sabemos exactamente. El operativo permanece con una manzana completamente cerrado, que no permiten la entrada ni la salida. Nos cuentan en estos momentos, dice que estaban pintando en la fachada de la vivienda donde José Daniel tenía puesto Patria y Vida, tenía puesto el logo de la Marcha de los Girasoles.
José Daniel Ferrer, junto a un grupo de activistas y su esposa, ofrecían de forma gratuita alimentos y atención médica a personas necesitadas en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, allanada este viernes.
Estaremos dándole seguimiento a esta información en próximos espacios informativos conoceremos más detalles de lo que está pasando en la sede del UNPACU allí en Santiago de Cuba. Pero ahora vamos a hablar del coronavirus en la isla. El MINSAP ha reportado hoy viernes 875 casos nuevos de contagio, lo que muestra un repunte respecto a la cifra de la jornada previa y sitúa el acumulado en 48.441 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte indica dos nuevos fallecimientos y totaliza en 314 el número de decesos por COVID-19. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.169 pacientes.
La provincia de La Habana muestra el mayor número de... Hay 4.336 casos activos, hay 26 pacientes en estado crítico y 27 que están en estado grave. Se lo decíamos, la provincia de La Habana muestra el mayor número de contagios, tiene 462, le sigue Camagüey con 84, Santiago de Cuba con 70 y Pinar del Río con 51.
Y en definitiva crece la preocupación en la población cubana ante el aumento de casos de COVID-19 que acabamos de escuchar. José Luis Ramos tiene un bien interesante reportaje, amplía toda esta información en la siguiente nota.
Cada vez es más preocupante la situación en Cuba por el creciente número de infecciones y hospitalizaciones debido a la pandemia, afirmó el sociólogo Dimas Castellanos desde La Habana.
Sí, eso desde mi punto de vista, eso está totalmente fuera de control y no se quiere reconocer.
El peor momento de la pandemia ha sido desde que comenzó el 2021, el mes de febrero, con un aumento de casos y fallecidos.
Eso empezó por un hospital, que era la Covadonga, después cogieron la Dependiente, han cogido el Julio Trigo de allá de Fontanar, el Finlay de Marianao, salas de otros hospitales, centros estudiantiles que se han puesto camas y eso no con todas las condiciones para resolver y no se logra bajar la cantidad y los muertos pues se han mantenido últimamente entre 4 o 5 diarios. Sencillamente eso está fuera de control.
El primer ministro Manuel Marrero informó de la ampliación de la atención primaria de salud desde consultorios en los diferentes barrios de La Habana de Médicos de la Familia. Marrero también señaló la necesidad de ampliar las capacidades para el ingreso en hospitales de los contactos en torno a quienes se enfermaron.
Un factor esencial aquí que tiene que estar influyendo en la transmisión, que es que hay, por lo menos aquí en La Habana, cada esquina que uno pasa, que hay una bodega, una panadería, una farmacia, el banco, que hay cientos de personas amontonado, apelotonado, uno arriba de otro ahí, que no se respeta ninguna medida ni nada de distanciamiento para resolver los problemas en la calle, sobre todo donde venden productos alimenticios.
Cuba espera inocular a toda la población contra el COVID-19 con una vacuna de producción propia este año. El país cuenta con 4 posibles vacunas en desarrollo, Soberana 2 y Abdala, también Soberana 1 intramuscular y Mambisa intranasal en etapas previas de evaluación. Castellanos comentó.
No debía de ser de ninguna forma que Cuba sea el último país en la región que comience a vacunar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En medio de este rebrote del coronavirus, aumentan los casos de vandalismo y sobre todo la corrupción en la isla ante la escasez imperante. Escuchemos este informe interesante, lo que tiene Tomás Cardoso.
La pandemia, el ordenamiento monetario y el acoso contra los cuentapropistas está provocando un sustancial aumento del desempleo en Cuba y se han disparado los niveles de robo, vandalismo y la corrupción, alertan residentes en la isla. En Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Durró informa que en días recientes en su barrio han ocurrido varios robos en viviendas.
La situación de los robos ha habido un incremento notable por el tema de la COVID, por el tema del reordenamiento y se va a seguir intensificando a medida que la economía siga cayendo.
Adriano Castañeda, comunicador independiente en Santi Espíritus, señala que la policía se salpica con la corrupción y la semana pasada ocurrió un caso de robo por dirigentes del combinado cárnico.
El robo de motos eléctricas es alarmante, el robo de tendedera escalan para robar en los balcones, también los asaltos se han disparado por el sacrificio vecino y también de ganado.
Desde Huila de Melena en Artemisa, Jorge Bello de la Red Cubana de Comunicadores nos cuenta que el miércoles intentaron vandalizar la tienda El Encanto, ubicada en la calle 86, entre 85 y 87.
Los
hechos de corrupción, delictivo, el vandalismo, todo eso ha ido en aumento. Están asaltando personas en la calle, roban en finca en busca de alimentos, están robando las papas antes de sacarla del campo. El desempleo es enorme.
Guillermo El Sol, activista de derechos humanos que reside en Santa Clara, reporta que la prensa estatal no informa sobre estos casos de Crónica Roja.
La corrupción es una cosa que se ha hecho tan patente que ha traído que los niveles de delincuencia han crecido también. Lo mismo dentro del sector empresarial que dentro de la juventud que se encuentra desempleada y que se dedica al vandalismo.
Anderlai Guerra Blanco, desde Guantánamo, nos dice que además de la delincuencia hay mucha corrupción en las empresas estatales. Sus dirigentes roban y son los suministradores principales del mercado negro.
El robo en casas habitadas está aumentando. Pasan a veces hasta 8, 9 y 10 horas y la policía nunca aparece.
Y desde Bayamo, en Granma, el también periodista Roberto Rodríguez Cardona concluye que la miseria existente es la causa del aumento de la violencia, el robo y la corrupción.
Aumenta los índices de violencia, los robos de bicicleta, el hurto y sacrificio de ganado en estos tiempos. La gente busca de donde no es.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12 con 15 minutos vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica que nos depara el tiempo para lo que queda en la tarde y la noche de hoy viernes y sobre todo para el fin de semana. ¿Seguirá el calor? Bastante calor en esta época del año. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Paul, también con Patricia, con Juanito y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, se ha definido muy bien un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, con un frente frío débil penetrando las aguas del noroeste del Golfo hasta las costas de Tampico. Pero con una onda polar totalmente abierta y con la imposición de fuerte viento del oeste en la altura, este centro de altas presiones se moverá hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo y esta noche estará llegando al norte del estado de Georgia. De manera que sin la posibilidad de que ningún sistema frontal afecte nuestra región, las altas presiones del Atlántico dominarán totalmente las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas según delicado ascenso que reinarán durante todo el fin de semana y primeros días de la semana próxima. Para Cuba tendremos mañanas soleadas y noches con muy poca nubosidad. Las tardes estarán parcialmente nublado pero con escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos a noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Joe Biden, ordena su primer ataque aéreo contra milicias respaldadas por Irán en Siria. El informe nos llega en la voz de Luis Alberto Facal desde Washington.
Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Siria el jueves contra instalaciones cercanas a la frontera iraquí, utilizadas por grupos de milicias respaldados por Irán. El Pentágono dijo que los ataques fueron una represalia por un ataque con cohetes en Irak a principios de este mes que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por la administración Biden, que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos planteados por China, incluso cuando persisten las amenazas en el Medio Oriente. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo a los periodistas que viajaban con él desde California a Washington, y citamos, «Confío en el objetivo que perseguimos, sabemos lo que golpeamos». Hablando poco después de los ataques aéreos, Lloyd indicó, y citamos, «Estamos seguros de que ese objetivo estaba siendo utilizado por los mismos militantes chiitas que llevaron a cabo los ataques», refiriéndose al ataque con cohetes del 15 de febrero en el norte de Irak, que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. Austin dijo que recomendó la acción a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nos vamos a otra información. Las entradas a los Estados Unidos por el paso en Texas comenzaron hoy viernes, un día después que el primer grupo conformado por 25 personas cruzaran la frontera desde Matamoros en Tamaulipas. Así lo dijeron en un comunicado de prensa conjunto las agencias de las Naciones Unidas, ACNUR, OIN, UNICEF y la Cruz Roja Internacional.
De las 26.000 personas elegibles para entrar bajo el protocolo de protección a migrantes, unas 12.000 personas se registraron por la página de internet conecta.acnur.org, según confirmó la ONU.
Sin embargo, dada la alta demanda, esta plataforma experimentó retos técnicos, según reconocieron las agencias en un comunicado.
Los que lleguen a Estados Unidos por el paso serán atendidos por la Casa de Refugiado o la Casa del Refugiado, que recibirá a unos 25 posibles refugiados diariamente hasta el 10 de marzo, cuando el número se duplicaría a 50 y para finales del mes llegaría a los 75, según explicó en una conferencia de prensa Rubén García, director ejecutivo de Casa Anunciación, una organización que coordina el trabajo de varios albergues en la zona.
12:21, antes de pasar a las noticias de América Latina, les recordamos que usted puede participar a través de nuestras redes sociales en la conferencia que se está realizando Patria y Vida, Arte y Política Unidos por Cuba, y también tendremos más adelante los detalles con nuestro corresponsal Michel Suárez. Ahora sí, noticias de América Latina.
La Unión Europea expulsó al representante de Nicolás Maduro en la Alianza de Países Europeos un día después que el régimen declarara persona non grata a su diplomática en Venezuela. Jorge Orellana tiene el informe.
La Unión Europea expulsó al representante de Nicolás Maduro en la Alianza de Países Europeos un día después de que el régimen declarara no grata a la diplomática de la Unión Europea en Venezuela. El Consejo Europeo declaró persona no grata a la representante de Venezuela, Claudia Salerno, ante la Unión Europea, en respuesta a la decisión de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora del bloque, Isabel Brillante Pedrosa. Ante la crisis diplomática existente entre Venezuela y la Unión Europea, el eurodiputado Jordi Cañas dijo:
la política de sanciones de la Unión Europea sobre altos cargos del régimen y sobre sus colaboradores del régimen, ahora ya también, pues funcionan. Queremos impulsar que el señor Luis Borrell venga al Parlamento Europeo a explicar qué está sucediendo en las relaciones entre la Unión Europea y Venezuela. A día de hoy, Josep Borrell no ha hecho una declaración él formal respecto a esta decisión del gobierno ilegítimo a Nicolás Maduro.
La reacción de la Unión Europea se da después de que el régimen de Nicolás Maduro tomara la decisión de expulsar a la representante diplomática de la Unión Europea. Nicolás Maduro dijo:
que nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela.
Estados Unidos advirtió que la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela aísla a Nicolás Maduro. El mundo permanecerá unido pidiendo el retorno de la democracia en Venezuela. Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Nick Price. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Contraloría en Venezuela anunció inhabilitaciones políticas que, según expertos, son inconstitucionales. Escuchemos este informe que lo envía desde Caracas Carolina Alcalde.
La inhabilitación de 28 parlamentarios opositores, entre ellos el líder de la oposición política Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por varias decenas de países y quien en 2019 ya había sido inhabilitado para ejercer cargos políticos por la misma causa, es considerada por expertos como una medida política. Consultado por La Voz de América, el abogado constitucionalista Nelson Chitila Roch sostiene que se trata de una violación a los derechos ciudadanos y subraya que no es competencia de la Contraloría de la República limitar los derechos políticos, ya que en todo caso debería ser decisión de un tribunal.
Esto desconoce la Constitución de la República, que es una violación de los derechos políticos de cada uno de ellos.
A juicio de Jesús Seguías, presidente de Dating Corp, las inhabilitaciones se llevan a cabo bajo un argumento insignificante y considera que es la reacción del gobierno de Nicolás Maduro ante las más recientes sanciones de la Unión Europea contra funcionarios del Estado. El analista sostiene que la posición del bloqueo europeo no ayuda a que fluya un proceso de negociación.
Se entendía que con el nuevo gobierno de los Estados Unidos venía un nuevo juego de roles en el campo internacional respecto al caso Venezuela, donde Estados Unidos dijo, no tengo en este instante previsto cambiar las sanciones, pero dejamos que Europa se encargue de hacer los enlaces.
Esta semana, Elvis Amoroso, contralor de la República y desconocido por la oposición por haber sido designado por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima, aseguró que la medida fue tomada porque, según dijo, los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes. En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha inhabilitado políticamente a varios líderes opositores, entre ellos Leopoldo López y el ex candidato presidencial Enrique Capriles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por otra parte, la crisis que vive Nicaragua desde 2018, agravada por la emergencia del COVID-19, plantea la informalidad como una alternativa ante el desempleo. Desde Managua, el informe nos llega en la voz de Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19 llegó para darle un giro de 180 grados a la realidad mundial y Nicaragua no ha sido la excepción a estos cambios. La crisis sanitaria en el país provocó incertidumbre entre los agentes económicos e incrementó el desempleo producto del cierre de empresas y negocios, lo que ha impactado la realidad de cientos de nicaragüenses que tienen que rebuscarse el día a día para alimentar a sus familias. Ismael Cortés Rodríguez tiene 24 años y tras perder su empleo en una panadería consecuencia de la pandemia, se vio obligado a vender pan en los semáforos de Managua.
Pero a raíz del COVID yo me quedé sin empleo y entonces la señora, yo le hice una propuesta, qué tal si yo le trabajaba de esta manera, de ir a probar a vender los semáforos y que me prestara un gorrito.
Según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social en Nicaragua, 6 de cada 10 personas se encuentran en el subempleo y el sector informal representa alrededor del 70% de la economía nacional. La reducción de plazas en el contexto de la pandemia se debe principalmente a la recesión, que finalmente fue menos profunda de lo que se pronosticó inicialmente, pero que sin embargo golpeó con dureza actividades como el comercio, hoteles, restaurantes, el sector financiero. El economista Werson Salgado explicó a La Voz de América que la pandemia del COVID-19 solo incrementó la informalidad y el desempleo que se produjo en el país desde 2018.
En este caso, hablando del empleo informal, pues es visible que ha aumentado constantemente en las calles porque los hogares siempre van a buscar cómo sobrevivir.
El experto apunta que la posibilidad de que el indicador del desempleo mejore durante el presente año es adversa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:27, tenemos esta información, se lo anunciábamos en nuestros titulares.
Rusia envió al líder opositor Alexei Navalny a una cárcel en las afueras de Moscú para que cumpla su sentencia ahí, a pesar del pedido de la Corte Europea de Derechos Humanos de que sea puesto en libertad, informó su abogado el jueves.
El abogado Vadim Kopsek no especificó a cuál prisión Navalny fue trasladado. La prensa local ha reportado que el líder opositor, quien ha estado confinado a una penitenciaría de máxima seguridad en Moscú, sería enviado a una instalación en el occidente de Rusia.
Navalny, de 44 años, fue arrestado el 17 de enero al regresar de Alemania, donde estuvo 5 meses recuperándose de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica. Él acusa al Kremlin de intentar matarlo.
Rusia rechaza las acusaciones y denuncia que Navalny era un agente de agencias de inteligencia occidentales, lo que él ha calificado de absurdo.
Días atrás, los cancilleres de la Unión Europea acordaron nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a la detención de Navalny.
Y el mundo entero está viviendo la pandemia del coronavirus, aunque de alguna manera han bajado los casos. Si hay llamados para vacunarse, por ejemplo, este que ha hecho la reina Isabel II, ha animado a sus compatriotas británicos a vacunarse contra el COVID-19 y les ha explicado que el pinchazo no le dolió en absoluto y que hay que pensar en los demás. Escuchemos el informe que tiene la agencia France Press.
No dolió. La reina Isabel II compartió su experiencia tras ser vacunada contra el coronavirus durante una videoconferencia con responsables del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.
Una vez que te has puesto la vacuna, tienes la sensación de que estás protegida, lo que creo que es muy importante. Y por lo que puedo entender, fue bastante inofensivo. Fue muy rápido. y recibí muchas cartas de personas que se han sorprendido mucho de lo fácil que fue recibir la vacuna. Y el pinchazo no dolió en absoluto.
La monarca de 94 años, habitualmente discreta sobre su estado de salud, fue inmunizada en enero junto con su esposo Felipe, de 99. Más de 18 millones de personas han recibido la primera dosis en el país, donde la campaña de vacunación comenzó en diciembre. El gobierno se propone que todos los adultos hayan recibido al menos una dosis de la vacuna para finales de julio. La tasa de aceptación de la vacunación es muy alta, de alrededor del 90%, pero algunas minorías son reticentes. La reina dijo que esas personas deberían pensar en los demás más que en sí mismas, y comparó al coronavirus con una peste que arrasa el mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que le ha sucedido al fundador de la Alianza Afrocubana, citado e interrogado por la seguridad del Estado. También una campaña que se está realizando por la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado para exigir al régimen cubano la liberación del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo. Conoceremos además las opiniones de un médico de Las Tunas. Está criticando la grave situación de los servicios médicos en la isla y las carencias a las que se enfrentan los trabajadores de la salud. Y sobre todo también la denuncia que nos llega por la organización Solidaridad Cristiana Mundial. Denuncia el caso de una creyente musulmana que está intentando salir de Cuba para un tratamiento médico y el régimen se lo impide. De eso y mucho más, por supuesto, que estaremos hablando. Va a estar Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene Cuba al día. Y se lo hemos dicho al inicio del espacio y ahora se lo repetimos. Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Europa, nos estará detallando lo que está sucediendo precisamente en Patria y Vida, Arte y Política Unidos por Cuba, este evento que se está realizando online, que usted puede también seguir a través de nuestras redes sociales de Radio Televisión Martí. Seguimos con usted, Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Alex Rivero, Yolanda Huerga e Ibe Pacheco en la sala de redacción y los micrófonos.
Ella es Ariane González.
El Spolifil. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El activista Raúl Soublet, fundador de la Alianza Afrocubana, fue citado a un interrogatorio de la seguridad del Estado que terminó siendo violento y el activista se autoagredió.
El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien también es pareja de Soublet, refirió que Soublet fue interrogado por más de 4 horas y usaron los más bajos recursos de intimidación, chantaje, coacción y sobre todo mucha violencia, tanto psicológica como verbal.
Luego el mismo Soublet dijo que fue amenazado con todo. Me amenazaron con contarle a mi mamá sobre la gente con la que me reunía, con mi carrera universitaria, hasta el momento habían respetado, con los proyectos que tengo, con mi pareja, con todo. No aguanté más, detalló el activista Cubalex.
Producto de las amenazas hacia él y hacia su familia, el periodista terminó autoagrediéndose en la cabeza con una copa de vidrio. Los agentes no lo trasladaron a ningún centro de salud, sino que ahí mismo fue atendido. Yo quería salir de ahí ya, no aguanté la presión, no veía la salida, señaló Soublet a Cubalex.
Bueno, y la no oficialista Academia de Estudios Cívicos Julio Machado iniciará una campaña para exigir al régimen cubano información acerca del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, quien cumple sanción en la cárcel conocida por el Pretensado de Santa Clara. Desde Placetas, en Villa Clara, la opositora Ariana López Roque, quien preside la entidad, ofreció la información a Radio Martí.
Miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas estamos anunciando que a partir de este lunes 1 de marzo estaremos dando comienzo a una fuerte y abarcadora campaña en solidaridad con los familiares del joven músico contestatario y prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho como cariñosamente le llamamos. Hacemos un llamado a todas las organizaciones y personas de buena voluntad a sumarse a este permanente reclamo y en apoyo a esta valiente familia, siempre desde la acción cívica bajo el lema ¿Dónde está Nacho? Didier es un joven músico que la dictadura quiere silenciar. No sabemos si está vivo, si está muerto o cuál es su situación, pues hace casi un mes que no se tiene información de ningún tipo de este joven rapero. Didier está encarcelado en la prisión conocida como el Pretensado en Santa Clara. Sus familiares el pasado 17 de febrero se presentaron en el centro penitenciario para exigir una explicación y esto fue sin resultado alguno. La última comunicación que sostuvo Didier con su madre vía telefónica, él le comentaba que las cosas estaban muy tensas, pues estaba recibiendo amenazas por negarse a formar parte del mal llamado plan de reeducación.
Joven rapero y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, de 23 años e integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto del 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protestas por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, donde residía junto a su familia. En noviembre le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público.
Vamos a escuchar las declaraciones que ha hecho un galeno tunero. Está criticando la grave situación de los servicios médicos en la isla. Los detalles de lo que ha dicho lo tiene Yolanda Huerga.
El doctor Johan Pérez Leiva, quien ejerce en el consultorio médico 38 de la ciudad de Las Tunas, criticó la situación que enfrenta el sistema de salud cubano y a las autoridades que aún se vanaglorian de que Cuba es una potencia médica.
No hay medicamentos de ningún tipo, algo tan simple como una torunda de gasa, como una jeringuilla, como una dipirona en ámpula, no hay de nada. Los policlínicos ahora mismo te llegan pacientes con patologías, con afecciones y no hay con qué tratarlo. Las dipironas en ámpula, si acaso aparecen en la guardia 10 ámpulas, se dejan solo para casos especiales, para niños o embarazadas, y el resto de la población no tiene acceso a eso. En las farmacias no puedes comprar una dipirona, no puedes comprar un ibuprofeno, no hay antiinflamatorio, no hay aspirina, no hay antibióticos de ningún tipo en ninguna parte, y en los hospitales hay que hacer discusiones de medicamentos para poder poner antibiótico a un paciente. No están haciendo rayos X para la población, no están haciendo complementarios, análisis en el laboratorio porque no hay reactivo, no se están haciendo biopsias porque no hay lámina, no están operando porque no hay anestesia. Los guantes que estamos usando en las guardias son guantes reutilizados y los volvemos a usar 5, 6, 7, 10 veces hasta que se rompan. No hay ambulancias, están fallecidos pacientes en los cuerpos guardias por tardanza en las ambulancias.
También es culpa del bloqueo que el secretario del partido y el presidente del gobierno no se bajen de sus carros y los enfermos tengan que venir al hospital en guagua o un camión particular, dijo Pérez Leiva en un comentario en Facebook.
No voy a seguir ocultando, y nos presionan para que inventen en las hojas de cargo, inventar indicadores, inventar pacientes, inventar documentos por mantener una imagen frente al mundo que no existe.
El galeno denunció que este jueves, debido a sus comentarios en redes sociales, agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil permanecen apostados en las esquinas de su consultorio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el caso de una creyente musulmana a quien las autoridades de Cuba le niegan la salida del país para recibir tratamiento médico. Desde Nueva York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, refleja la situación de una ciudadana musulmana en Cuba en que el gobierno cubano le niega a Yudeslin Mercedes Olivera Núñez, de 36 años de edad, la posibilidad de recibir en el exterior tratamiento médico que requiere. Según Solidaridad Cristiana Mundial, la joven musulmana en Cuba le atribuye esta negativa para viajar al exterior a su afiliación a una asociación religiosa musulmana no inscrita en la isla. Así habló la portavoz Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling on the Cuban government to reverse its decision to deny a Muslim woman the right to seek potentially life-saving treatment abroad.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano al negarle a una mujer musulmana su derecho a recibir en el exterior tratamiento médico que pudiera potencialmente salvarle la vida. Según Kiri Cancuende,
Yustelin Mercedes Olivera Olivera Núñez is 36.
Yusdeilín Mercedes Olivera Núñez padece de atrofia muscular espinal y de un padecimiento pulmonar crónico. Fue su comunidad religiosa la que gestionó que ella recibiera tratamiento médico gratis en la Florida, lo que le mejoraría enormemente su calidad de vida. La señora Olivera Núñez cree que las acciones del gobierno tienen que ver con su afiliación con una asociación religiosa no inscrita. Solidaridad Cristiana Mundial refleja que Yusdeilín Mercedes Olivera Núñez fue señalada por las autoridades cubanas en el 2015 al separarse de la Liga Islámica de Cuba, la única asociación musulmana inscrita de manera oficial en la isla. Yusdeilín Mercedes entonces se unió a la Asociación Cubana para la Diseminación del Islam, por lo que las autoridades cubanas le sentenciaron a 5 años de libertad restringida. Solidaridad Cristiana Mundial reiteró su llamado porque se le retire todo impedimento a la señora Olivera Núñez para poder viajar y ser debidamente atendida en un centro médico en Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Con 40 minutos, seguimos aquí en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Es viernes, febrero 26, y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. Viernes, ¿cómo estás? A pesar de que estamos de cara al siempre tan ansiado y esperado fin de semana, no dejamos de tener un viernes noticioso, sí. Y no todas son noticias agradables. Estamos en vigilia informativa en Cuba al día. Desde las 9 de la mañana hay un intenso operativo en 5 naves en Calabazar, en el municipio de Boyeros, en La Habana, y varias familias, mujeres, niños y ancianos, están siendo amenazados con ser desalojados. Oh. Estamos en progreso, tuvimos acceso a una directa, que hay un periodista independiente que estuvo ahí, y vamos a tener actualización si son o no desalojados. Llevan años viviendo ahí. Ocuparon, ante la situación que hay en Cuba, la falta de vivienda este local. Ahí han crecido niños, hay ancianos enfermos. Está la policía y la familia están parapetadas en este lugar. Le exhortamos a toda la audiencia que esté en vigilia, porque vamos a darle a partir de las 2 de la tarde seguimiento especial a este caso,
sí,
por la importancia que tiene. Amenaza de desalojo otras familias cubanas ante la falta de vivienda. Eso también lo vamos a poner en contexto, la situación del COVID en la capital cubana. Han cerrado los centros de aislamiento, van a mantener, según dice el gobierno y el Consejo de la Defensa Provincial, el aislamiento en las casas. La gran pregunta, y es lo que nos vamos a
hacer.
O sea,
no tienen cómo asumir los centros de aislamiento. No hay alimentos ni comida. Ese será el motivo, suponemos.
Ese será el motivo. Ahora, ellos apuestan a que enfermos y asintomáticos estén en las casas. ¿Qué garantía tenemos que esas personas no salgan a buscar la comida o a alguna institución
del
gobierno?
Pero serán enfermos leves, ¿no?
No, bueno, los que no tengan condiciones de gravedad,
sí,
van a estar enfermos en sus casas. Esto puede disparar los números, sí, y eso lo vamos a tocar también.
Bueno, hoy subieron.
Hoy subieron. Y en la segunda parte del espacio, tema medular. Hay dos médicos tuneros que han estado alertando en los últimos días del desplome institucional de los centros hospitalarios cubanos. 4, 5, 6 médicos, lo que logremos compartir con ellos, vamos a hablar con ellos en diferentes provincias del país para que nos alerten qué está pasando ante la falta de combustible, medicamentos y sistemas asistenciales, hasta guantes, en los hospitales cubanos.
Sobre todo eso con el riesgo del COVID-19 que se están enfrentando ellos. No se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás, y que tengas un buen fin de semana.
Y gracias a ti.
Con 43 minutos, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naip Jidoh, un periodista japonés detenido por la policía birmana mientras cubría una protesta en Rangún, fue liberado horas más tarde mientras aumenta la presión de las fuerzas de seguridad en las calles de Birmania.
Damasco, el bombardeo estadounidense contra supuestas milicias proiraníes en la provincia de Deir al Sur, en el este de Siria, tuvo como objetivo una zona deshabitada y causó un muerto en las filas del ejército del país árabe, así asegura una fuente militar siria.
Ámsterdam, el parlamento Parlamento de Países Bajos acusó al gobierno de China de cometer un genocidio contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang, en el oeste del país.
Londres, el Tribunal Supremo del Reino Unido falló contra el regreso al país de Chamina Begum, una mujer británica que abandonó el país con 15 años para unirse al grupo yihadista Estado Islámico e instalarse en lo que aquel entonces era su califato en Siria e Irak.
Abuja, varios cientos de alumnas han sido secuestradas en una escuela ubicada en el estado nigeriano de Zamfara, en el noroeste del país, por parte de personas armadas no identificadas, según reportaron los medios locales.
Con 44 minutos al mediodía aquí en Radio Martí, pero en estos momentos, un poco más lejos de nosotros, pero cerca, gracias a la tecnología, vamos a tener el contacto con nuestro corresponsal Michel Suárez, que está allí precisamente en este evento. Se está realizando online, usted lo puede seguir también a través de nuestras redes sociales, y se llama Patria y Vida, Arte y Política Unidos por una Cuba y sobre todo por una Cuba libre. Muy buenas tardes, Michel, gracias como siempre por estar con nosotros.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes también para Paul y para todos los oyentes del noticiero de Radio Martí. Efectivamente, se está celebrando todavía en Bruselas y en varios puntos del planeta, incluyendo Estados Unidos y Cuba, este evento Patria y Vida, auspiciado por el Parlamento Europeo, donde ya se han producido la mayoría de las intervenciones, aunque todavía hay algunas de ellas que faltan. Ahora mismo está interviniendo el trompetista cubano, el laureado trompetista cubano Arturo Sandoval, desde California. Y en estos momentos creo que faltará una media hora para que concluya este evento. Uh-huh. Pero se produjo primero la intervención de parte de Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo para América Latina, y del eurodiputado Leopoldo López Gil, que también intervinieron, aunque esa parte lamentablemente no pudo ser transmitida. Esa primera parte no pudo ser transmitida por nuestras redes sociales, lamentablemente. En el caso de Yotuel Romero, que es el primer artista que tomó la palabra, tuvo un discurso muy sentido, comparó al gobierno de Cuba con un maltratador de mujeres, en una metáfora bastante lograda, condenó la falta de libertad en Cuba, pidió unidad internacional para condenar al régimen de La Habana, y también pidió un cambio sustancial del sistema y cambiar la O por la I, porque en su opinión la I suma y no la O. Uh-huh. Y también solicitó que los cubanos puedan soñar desde dentro de Cuba, y para eso se necesita la democracia. Otro de los participantes en este evento fue el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que también tuvo un mensaje de aliento para los cubanos y para todos los que sufren bajo diversas dictaduras en el mundo, y pidió una alianza desde el Parlamento Europeo contra estas dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Uganda, de Bielorrusia y otros países. Guaidó resaltó que no somos disidencia, en su opinión, sino mayorías, y como tal habría que tratarlas. Elogió la actuación y lo conseguido por el movimiento San Isidro en La Habana. Y por su parte, Anamelis Ramos, que es curadora, artista plástica, una de las acuarteladas de San Isidro, cuestionó el ambiente de odio que existe hoy en Cuba y el asalto a la sede de la OMPACU, a propósito, que se produjo esta mañana con varias detenciones, como ya ustedes han contado, y además pidió la legalización de los proyectos independientes en la isla. ¿Quiénes más han estado participando en este evento del Parlamento Europeo Patria y Vida? Por ejemplo, Michael Osorbo envió un mensaje desde La Habana, desde Estados Unidos, a Ciel Babastro, que es el director audiovisual del videoclip. Recordó a los más de 3 millones de cubanos que viven en la diáspora y la importancia que tienen en la solución del tema cubano, y dijo que Patria y Vida, esta canción, en su opinión, devolvió el pulso a Cuba, pero el régimen, según dijo, solo ha podido apelar al racismo para criticar a los realizadores de la canción. También estuvo Wendy Guerra, la escritora Wendy Guerra, desde París, la intervención de Ariel Ruiz Urquiola, y como les decía, en estos momentos se está produciendo la de el trompetista Arturo Sandoval, que acaba de finalizar y ha tomado la palabra el cantautor y compositor Willy Chirino.
Es interesante lo que está sucediendo y sobre todo, Michelle, tú que estás en Europa, porque además ayer Yotuel estuvo interactuando con políticos de los tres principales partidos políticos españoles referente a la realidad que se vive en Cuba, a pesar de que, sobre todo en España y en gran parte de Europa, sí se conoce lo que pasa en Cuba, quizás no se exige con la misma fuerza que los cubanos le están pidiendo a los europeos. Quizás esto pueda ser este punto de inflexión. ¿Tú crees que esto pueda suceder con este tipo de evento, con la fuerza que está teniendo el Movimiento San Isidro y evidentemente esta obra Patria y Vida?
Podría ser, Ariane, podría ser. Fíjate que ayer la gran novedad de la reunión de Yotuel Romero ayer en el Parlamento Español fue que estuviese un representante del Partido Socialista, que es el principal partido del gobierno, uno de los dos partidos del gobierno, y esto no se producía desde hace bastante tiempo. Esto quiere decir que el Partido Socialista va a cambiar su actitud que ha mantenido hasta ahora de silencio ante las atrocidades y la represión que se está cometiendo en Cuba. Su Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado completamente de espaldas a los últimos acontecimientos represivos desde que subieron al poder socialistas y comunistas en un gobierno de coalición. Bueno, esto sinceramente no lo sé. Según me contó Yotuel, yo no estuve en la reunión, los socialistas estaban completamente enterados de la situación del movimiento de San Isidro y mostraron además su solidaridad con los artistas que padecen la falta de libertad de expresión en Cuba. Esto es lo que me dijo Yotuel. ¿Cómo se va a traducir esto en alianzas, en iniciativas parlamentarias para condenar el castrismo, en otro tipo de exigencias? Esa ya es una gran incógnita.
Claro que sí. Lo que sí es interesante es lo que sucedió, lo que está sucediendo en estos momentos. Tú estás cubriendo. Más adelante, pues evidentemente tendremos un reportaje tuyo con todo lo que ha pasado. Y a mí por lo menos me resulta interesante, ¿no? Todo este movimiento que se ha logrado, todo este apoyo a nivel internacional, personas que y movimientos que ni siquiera podíamos imaginar que estaba sucediendo, y sobre todo eso, ¿no? Que estos artistas han podido tener la voz delante de las autoridades, han podido decir, a pesar de que ellos lo hayan visto a través de las redes sociales, eso ha contribuido mucho también a este tipo de movimientos dentro de la isla. ¿Cuál es la realidad que se vive y sobre todo lo que quiere el pueblo de Cuba y lo que necesita el pueblo de Cuba, que es libertad, fundamentalmente por encima de todo, Michelle?
Sí, solo un detalle más, apuntar que todo parece indicar que el gobierno cubano ha lanzado a todas las llamadas ciberclarias digitales a comentar en la transmisión de YouTube, y hay innumerables personas conectadas desde Cuba con la misión de escribir una y otra vez en los chats y en los comentarios los mismos lemas gastados de patria o muerte, venceremos, y los ataques hacia los artistas cubanos que se han pronunciado esta tarde en el Parlamento Europeo. Es evidente una gran operación cibernética de la seguridad del Estado para intentar contraatacar ante los testimonios tan graves que se están ofreciendo esta tarde.
Les molesta, evidentemente les ha molestado y por esa razón aquí estamos. Gracias, Michelle, muchísimas gracias. Te dejamos porque tú estás precisamente trabajando en este momento y esperamos tu reportaje, y además te deseamos un excelente fin de semana. Michelle Suárez, en vivo y en directo aquí en Radio Martí.
Buenas tardes, muchas gracias.
De tenor informativo, nos vamos ahora a las noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes. Oye, por adelantado, buen fin de semana.
Igualmente, okay. No nos oímos hasta el lunes.
Así mismo.
Muy bien, vamos a oír lo que pasó en la NBA ayer. El equipo de los 76 de Filadelfia le ganó 111-97 a los Mavericks de Dallas. Joel Embiid anotó 23 puntos para Filadelfia. Luka Doncic, el muchacho maravilla, anotó 19 para el equipo de Dallas. Los Nets de Brooklyn se impusieron 129-92 al otro equipo aquí de la Florida, Orlando. Kyrie Irving anotó 27 puntos para Brooklyn. Nikola Vucevic, 28 para el equipo de Orlando. Los Knicks de Nueva York le ganaron por un carreraje, como diríamos en béisbol, 140-121 a los Reyes de Sacramento. Ahí no hubo defensiva de ningún tipo. Emmanuel Quickley anotó 25 puntos para Nueva York de Aaron Fox, 29, para el equipo de Sacramento. Los Clippers de Memphis dieron cuenta 122-94 de los Clippers de Los Ángeles. Darius Young anotó 20 puntos para Memphis, Kawhi Leonard 17 para los Clippers. El equipo de Washington, los Wizards, le ganó 112-110, una canastica de ventaja a los Nuggets de Denver. Bradley Beal anotó 33 puntos para Washington, Jamal Murray 34 para el equipo de Denver. Finalmente, los Bucks de Milwaukee le ganaron 129-125 a los Pelicans de New Orleans, con Giannis Antetokounmpo anotando 38 puntos para Milwaukee, mientras que el novato Zion Williamson anotó 34 para el equipo de New Orleans. Y con la temporada de béisbol en pausa, el veterano jardinero de los Rangers, Shin Soo-Chu, ha ayudado con $1,000 a cada uno de los 191 peloteros de ligas menores en problemas económicos que están en Texas. Chu, de 37 años, dijo que tomó la decisión de ayudar a los jóvenes jugadores porque recuerda los problemas económicos que tuvo cuando estaba en las menores. Hasta que el coreano es bueno. El también bateador designado espera aminorar las preocupaciones de los actuales jugadores de ligas menores, a quienes no conocen su mayoría, para que se concentren en su carrera como beisbolista en vez de tener que ver la forma de ganar dinero. Chu también hizo una donación de $200,000 destinada al equipo de Daegu en Corea del Sur, ciudad que dijo fue golpeada severamente por la pandemia del coronavirus y está cerca de una hora de donde aún viven sus padres, quienes indicó están bien, pero como es natural, con el peligro del coronavirus cerca como todo el mundo. Y el base de Minnesota Timberwolves, Malik Beasley, fue suspendido por 12 partidos sin paga luego de declararse culpable de un delito grave de amenaza de violencia como resultado de un incidente en septiembre pasado. Eso lo anunció la NBA el jueves por la noche, o sea, anoche. La suspensión de Blake comenzará el sábado cuando los Timberwolves estén en Washington para jugar contra los Wizards de Washington. Y eso es lo que tenemos hoy en deportes.
Y a esta hora, mis queridos amigos, recibimos a Exilda Arjona. A ver, ¿qué nos tiene este fin de semana? El sábado y el domingo a las 9:30 de la noche en su Arte Express. Adelante, Exilda.
Muy buenas tardes a ustedes y a los oyentes en Arte Express este fin de semana, un recorrido por lo más relevante en el mundo del arte, el impacto y el apoyo que ha tenido el tema Patria y Vida. Hablaremos sobre la película Plantados.
Ve a Mauricio.
Mauricio, tío Ramón.
El que torturó a sus padres y a mí en la prisión.
Le dé el gusto a esta gente de morirte. Aquí hay que resistir.
Que o trabaja o te muere.
Yo para ustedes no muevo ni un dedo. Soy un plantado.
A partir de hoy no va a usar uniforme para todos. En este país no hay presos políticos.
Yo no me pienso vestir de común.
A mí por lo menos hay que matar.
A mí también hay que
matar. Y a mí también.
Con mucho gusto los voy a complacer.
¿Cómo era que tú dirigías el pelotón de fusilamiento?
¡Preparen!
¡Apunten!
¡Viva Cuba Libre!
¡Fuego!
Prohibido olvidar.
Plantados llega al Festival de Cine de Miami en el mes de marzo. Es un canto a la cubanidad, a la resiliencia de los cubanos, dirigido por Lilo Vilaplana y con un elenco con una amplia trayectoria en el mundo de la actuación. Y para cerrar, van a escuchar canciones dedicadas a la libertad y los derechos de los cubanos. La cita, como ya es habitual, el fin de semana, 9:30 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
No quiero verte más llorar, no más, no. No quiero verte más hijo llorar, no. Pongámonos de pie. Perder, porque la libertad te está esperando.
12:58, tiempo de dar un repaso a nuestros titulares. La Habana ha prohibido a dos ONGs defensoras de los derechos humanos estar en una reunión con la Unión Europea y Cuba.
Eurodiputados piden al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que reemplace a su embajador en Cuba por el apoyo al régimen cubano.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba denuncian el arresto de José Daniel Ferrer y el allanamiento de su sede.
Residentes de la isla expresan su preocupación por el aumento de los casos de vandalismo y corrupción en medio del rebrote de contagios de coronavirus.
Presidente Joe Biden ordena ataque aéreo dentro de Siria para debilitar a grupos afines a Irán.
Bruselas declara persona non grata a la jefa de la misión de Venezuela.
Y Rusia envió a la cárcel al líder opositor Alexei Navalny, a pesar que la Corte Europea de Derechos Humanos pide que sea puesto en libertad.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. El lunes vamos a regresar nuevamente a las 12 con noticias de Cuba y del resto del mundo. Les deseamos que tenga usted un excelente fin de semana, pero sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Nos despedimos. De momento, el operador de sonido Juan Pendas, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Él es Paul Esfir. Gracias.